Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende. El Evangelio. A través de él, podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Hoy retomamos la conversación con David, que está en Estados Unidos, y con la magia de Zoom podemos estar aquí hablando de un tema tan común y tan difícil de abarcar como es la mentira. Y hoy vamos a meternos a la rama específica de la triangulación. Si ustedes nunca lo han oído, quizás van a quererse quedar para aprender. Y si sí lo has oído, es porque han pasado situaciones en tu casa que han elevado los ánimos y que han complicado la dinámica familiar, así que vas a querer escuchar. Gracias a los que están suscritos o que están siguiendo el podcast en las plataformas de Spotify, Apple, etcétera, etcétera, déjenos un review porque eso nos da más chance de aparecer en los buscadores de la gente y así podemos esparcir este contenido. Así que bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. David. Triangulación. Se oye bien sofisticado.
¿De verdad?
Se oye sofisticado.
Y sabes que tiene sus orígenes en la matemática, pues, ¿verdad? Porque es como que...
Por eso no me gusta. O sea, no.
Ah, sí, caché. Sí, no, pero se adaptó, a, digamos, como una forma de ver las cosas. Pero la triangulación en sí siempre comienza como un triángulo. Tiene dos puntos para iniciar, y hay una línea, y hablamos que estos dos puntos son dos personas en una relación, ¿sí? Y digamos, mayormente es una relación de mucha confianza. Muchas veces pasa, por ejemplo, en un matrimonio, que hay una relación en donde debe haber cierta, esta palabra siempre la digo mal, reciprocidad, así se dice.
Bien dicho, excelente. Wow.
En mi mente, la P y la C como que cambian de lugar. Reciprocidad. Ah, sí, va. Reciprocidad. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, es un dar y recibir. Uh-huh. Hay diferentes roles, pero se complementan en sí. Pero, por ejemplo, yo puedo tener ese tipo de relación con mi hermano, ¿verdad? O de cierta manera, una relación saludable donde sí hay una dinámica constante, también como hay roles muy definidos, ¿sí? Entonces, existe esta relación. Pero una de estas personas, empieza con ciertas tendencias narcisistas, ciertas tendencias toxiquillas. Está buscando ya manipular a la otra persona, está buscando ya controlar mucho a la otra persona, está realmente de una forma... queriendo de una forma no saludable sujetar a la otra persona a su voluntad. Y no estoy hablando de sujetarse bíblicamente, ¿verdad? Está ya como que siendo mal esta otra persona. Entonces, muchas veces lo que sucede es que esta persona tóxica introduce un tercero en la relación para ayudar con su manipulación. ¿Sí? Y esto forma un triángulo. Entonces ya no es una línea como debe ser, uh-huh, sino se forma un triángulo que no es saludable. Sí. Muy bien.
No tenés sí, por qué ir a hacer otra cosa, solo lo cerrás ahí.
Bueno, entonces ya se formó el triángulo. Esto no es lo ideal para... Y principalmente se habla de los matrimonios. Obviamente... No debe haber una tercera persona en un matrimonio que tenga un rol muy importante en esta relación. Porque en un matrimonio sólido, los hijos vienen según el ciclo de vida. O sea, antes de que llegan, por ejemplo, no hay hijos. Llegan los hijos por un tiempo y luego se van. Lo que permanece es esta relación de acá. Debe permanecer, durar. Pero lo que pasa muchas veces es que la persona con tendencias tóxicas, y puede ser también de cierta manera que ambas personas tienen ciertas tendencias tóxicas, pero mayormente es como una persona más, busca a este tercero para suplir una necesidad de mantener control sobre esta persona. ¿Cómo se hace? ¿Cómo luce esto en la vida real? Por ejemplo, yo soy papá, tengo una esposa. Si yo veo que para controlar a mi esposa, empiezo a dar mucho afecto a una de mis hijas. Y mi esposa empieza a ver a la gran, él cómo es de cariñoso con mis hijas o con mi hija. Él la escucha, él le es muy, usa mucho el contacto físico y conmigo nada, porque realmente lo que quiero es manipular a mi esposa. Entonces estoy utilizando a mi hija para lograr la manipulación, el control de ella, porque yo quiero que mi esposa me necesite a mí y que sienta que no es suficiente sin mí. Entonces yo la voy a hacer ver, miren todo lo que está perdiendo si no estás conmigo.
David, triangulación es más de lo que me imaginé. Decimos en Guatemala, metí pita para sacar listón. O sea,
perdón.
Esto es contenido. Esto es, ¿cómo se llama aquella telenovela de los gavilanes, vos? O sea, esto es material de telenovela.
Sí, pero vos, ¿cuánto lo vemos? Y ahora.
Sí, o sea, porque lo estás diciendo simple, llano y crudo, como es. Una definición, sí. Pues, de lo que vos sabes que es.
Sí. Ahora hablemos de un factor importante aquí. ¿Vos crees que los narcisistas se dan cuenta que son narcisistas?
Yo creo que hay un nivel tremendo de autoengaño en el narcisismo.
Totalmente. No hay una conciencia plena de lo que ellos son y por ende lo que ellos hacen. No estoy justificando, porque sí es un engaño. No es de que nunca se han dado cuenta. Sí, no se han dado cuenta porque no escuchan otras voces, porque están ciegos, porque están entumecidos al Espíritu Santo, no leen sus Biblias. O sea, muchas razones por qué están así. Entonces, es un proceso que la persona lleva a cabo. Puede variar cuán conscientes estén de que ellos lo estén haciendo, ¿verdad? Hay personas que tal vez lo hacen de una forma, no quiero decir inocente, pero no están tan conscientes de lo que están haciendo. Y otras personas que realmente, en medio de su maldad, sí buscan intencionalmente a otras personas para ayudarles a manipular, ¿verdad? Cuando estamos ya entrando este filosofía, estamos aterrizando encima de una familia adoptiva, piensen en quién es la persona tóxica. Puede cambiar, pero normalmente el niño presenta ciertas tendencias tóxicas, no porque son malos.
No bíblicamente. Óigannos, toda la banda reformada. Oigan, calma. Sí, todos, Romanos 3, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con tendencias pecaminosas. Sí, eso es entre paréntesis. Estamos hablando aquí de tendencias que le han permitido al niño sobrevivir.
Sí.
Posturas, técnicas, estrategias no sanas que el niño trae de su pasado, de orígenes difíciles, para poder avanzar en lo que él entiende que es su bienestar. Fin del paréntesis.
Totalmente. Sí, gracias. Pero sí quisiera decir que estos niños no son malos en ese sentido. Claro, pecado, depravación, claro. Ok, entonces ellos buscan como una brújula, buscan a quién o quién es mi aliado acá. El hecho de que existe un matrimonio saludable para ellos es una amenaza. ¿Sí? Porque ¿acaso eso ha sido algo presente en sus vidas antes? No. Pero, entonces, desde ya es una amenaza. Y van a buscar, ok, no entienden el concepto bíblico que es una carne. Ellos ven dos personas y aquí tiene que haber algo. ¿Verdad? El niño muy astuto piensa como que no. Esto es demasiado bueno. O sea, lo que dio el orden bíblico es demasiado lindo. Yo he vivido demasiado para saber que eso puede ser cierto. Entonces ellos buscan ciertas diferencias en la pareja. Buscan como que afiliarse más con uno, otra vez, para provocar celos, manipulación, estás de mi lado y no estás de él, viste lo que él me hizo, él me dijo, no sabes que él es así, que ella es asá, y ellos por naturaleza buscan, porque eso les da seguridad, por lo menos alguien que esté a su lado, y representa que haya cierto tipo de caos para que ellos se sientan bien.
Es bien profundo, David, y da miedo. O sea, si vos nunca lo has experimentado más, o sea, creo que alguien que nos está escuchando que no ha adoptado, que no ha acogido, oye esto y dice, esto es como las películas de terror y la fama que tienen los niños de orígenes difíciles es bien merecida y qué horror.
Claro.
Y saben que sí, sí, porque eso es lo que le hace al alma humana el no tener apego, el no tener conexión, el no tener un entorno seguro en el cual alguien da la cara por vos sí o sí. Esto es el resultado, aún si son 4 años, 5 años, yo no sé en qué punto el niño realmente empieza a distinguir que puede hacer esto. Yo no sé el límite de la edad, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que tienen suficiente en su caja de herramientas nata, ¿verdad? Vos con lo que nacemos para poder leer el ambiente y leer a la mamá y el papá y ver por dónde se puede acomodar esta manera de ser, ¿verdad vos?
Sí, totalmente. Y sí, yo estoy hablando tal vez como que muy drástico, pues, y esto pues puede ocurrir de una forma mucho más sutil y no tan fuerte, ¿verdad? Y solo quiero, como mencioné lo de narcisistas, la diferencia entre un niño de origen y una adulta narcisista es de que el niño está buscando seguridad mientras el narcisista está buscando poder. ¿Verdad?
¿A un niño le podrías llamar narcisista realmente?
No, incluso no se puede diagnosticar a un niño.
Exactamente.
Hasta que. Entonces, ahora bien, incluso eso, podríamos jugar con eso. O sea, no, pero el narcisista está buscando respeto, está buscando otras cosas. Y sí, pero en sí, respeto para poder tener poder. Y el niño está buscando poder, pero realmente lo que busca es sentirse seguro. ¿Verdad? Entonces estoy hablando como que necesidades un poco más profundas, porque puede ser como un poco confuso, pero no sé si eso hace sentido.
Sí, y digamos, mira, ¿cómo luce esto en una familia? Sobre todo en una familia adoptiva. Creo que todos en alguna medida lo hemos experimentado, los que hemos adoptado, ¿verdad? Porque los niños están probando las aguas y los límites, ¿verdad vos?
Total.
¿Y dónde está mi lugar? Aquí, ¿verdad? Y creo que vale mucho la pena revisar cómo podemos nosotros no sobrellevar, porque yo creo que es algo que se tiene que cortar, ¿verdad? De raíz. Pero, qué cliché se oye, ¿verdad? Pero la comunicación es clave, pero la claridad en la comunicación. Acabamos de salir del tema de mentir. Entonces, si tu instinto es que aquí hay un relato incompleto, ve con tu instinto y verifica, ¿verdad? Yo hace años dejé de creer la versión 2.0, esta versión. No, o sea, lo que hacemos, y obviamente en mi casa yo ya tengo adolescentes para arriba, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es, yo escucho, hago preguntas, procuro no sermonear, ¿verdad vos? Sino estar curioseando de buena manera. Y cuando percibo que aquí hay un ángulo que me está jalando a un lado donde yo digo, no se me hace que así haya sido, hemos tenido reuniones, ¿verdad vos? En donde yo expongo todas las piezas. Y digo, mira, es importante, si tú estás incómodo, si tú estás incómoda, que el resto de nosotros esté enterado porque es tu casa, es nuestro hogar y necesito que todo el mundo aquí se sienta seguro. Y tú me dijiste que y esto pasó y te sientes así, así, así. Y lo que ha sucedido es excelente porque entonces los hermanos dicen, no, espérate, la situación fue esto y tú, Entonces, da lugar a que en un ambiente sin amenaza, y no estamos hablando de un juzgado, ¿verdad vos? De una audiencia en un juzgado, sino de un ambiente en el cual todo el mundo es escuchado y sabes que aquí no va a haber chance de que tu versión gane, sino que se exponga la verdad. Y es más fácil decirlo que hacerlo.
Totalmente. Totalmente. Mira, y si no se hace de esa forma, vos, si el niño no crece con eso, se va como creciendo lentamente, va a pasar varias cosas. Una es que la pareja no aguanta. O sea, o sea, no pueden. O sea, es demasiado. Y lo vemos, ¿verdad? Tenemos que devolver a este niño porque nos está arruinando. O sea, está arruinando a la familia. Porque nunca lograron como que caer en los roles como se debe, ¿verdad? Entonces, entonces sí se necesita afrontarlo, ¿verdad? Y muy redundante, pero de frente, no de una forma otra vez. No vamos a ir como que por los lados y por las esquinas. Sí son conversaciones difíciles lo que estás hablando, pero de verdad, si no atendemos esto en la niñez, ¿por qué creen que hay adultos narcisistas? Porque aprendieron de que así funciona. Así funciona que yo consigo lo que quiero por esto, este juego malvado relacional. Y luego cuando son adultos, ya es como que la verdad que ya me siento seguro. El amor ni sé qué es eso. Entonces mejor el poder, ¿verdad? Y buscan el poder. Y ya se sienten seguros. Pero ahora quieren más, ¿verdad? Porque así funciona, ¿verdad? Así funcionan nuestros corazones. Entonces, sí hay mucho en juego, ¿verdad? Sí hay una línea como muy importante. Y de verdad, cuando, si tú buscas en Google triangulación, sí salen algunos como trastornos de la personalidad, de narcisista, de línea de, ¿cómo se dice? La límite, son diferentes que sí salen porque sí son como que ya más asociados con ciertos trastornos, que ellos buscan relacionarse de esa forma, pero mucho de eso se forma en la niñez. Entonces, hay mucho en juego. Sentémonos, tengamos esas conversaciones difíciles, tomemos el tiempo, y ¿sabes qué te agregaría a vos? Vos estás hablando de como información, y algo que estoy seguro que o sea, está implícito, pero también no solo hablemos de la información, sino también que se vuelva relevante, que importan las emociones que genera. ¿Verdad? O sea, sí, tú dijiste eso. Yo me sentí un poco acusado e incómodo. Uf, o sea, esa es información, eso es válido, eso es importante, porque ellos de verdad llegan a un punto de entumecerse tanto, de distanciarse todo, o tanto de experiencias muy humanas en las relaciones, ¿verdad? Que puede ser muy difícil de superar, ¿verdad?
Y que tus acciones y tus mentiras y tu encubrimiento o tu manipulación de la gente y de las situaciones tiene un efecto en cómo otros experimentan el mundo, ¿verdad? Vos es bien importante. Y yo creo, David, yo creo que nunca te he contradicho en nada. Aquí, o sea, me das lecciones, yo tomo nota muchas veces. Pero yo creo que el narcisista nunca llega a ser seguro. Cree que tiene seguridad.
Sí.
Pero estás profundamente inseguro. Es un niño miedoso por dentro que está con el temor de que le descubran todo el tiempo. Entonces, en un efecto, es una falsa seguridad. Sí entiendo lo que decís de llegar a acomodarse a tal punto porque llegan a tener cierto estatus y cierto círculo que les aplaude y les valida, porque eso es lo que es impresionante como un narcisista arma su coro, ¿verdad? Vos tiene su equipo de validación. Pero afuera de eso, en la realidad del mundo, él sabe que no es así. Entonces es una cuestión bien profunda de inseguridad, que como vos decís, está totalmente fundamentado en cómo fue su niñez, en cómo se abarcaron esas situaciones en su vida, ¿verdad vos? Y cómo entendió que él valía o no valía, o existía o no existía en su familia a través de experiencias, ¿verdad? Y eso es lo que construyen en su mente.
Totalmente. Sí, y yo lo veo como que estás como más bien como enriqueciendo, porque estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el poder en sí, sí es una expresión de la misma inseguridad, pues, ¿verdad? La búsqueda. Entonces busco aduladores, ¿verdad? Porque no tengo nadie que me ama.
¡Hala! Y mira, qué grueso, porque llegas otra vez a la médula de toda la verdad, que es el carácter de Dios. Es absolutamente contrario al narcisismo, porque el Señor dice, busco adoradores en espíritu y en verdad, síganme, mírenme, yo soy santo, soy digno de alabanza. Y si no fuera un Dios de verdad impecable, santo, sin mancha, ni arruga, ni nada reprochable, eso sería narcisista, ¿verdad vos? Y miremos que Dios, que es el Todopoderoso, usa su poder para rescatar al débil y al roto y al desposeído y a dar identidad y a rescatar y a adoptar a los que le escupen la cara. O sea, todo lo contrario a lo que estamos hablando, ¿verdad? Vos creo que vale la pena resaltar cuán diabólico es todo lo contrario a lo que es el carácter de Dios, porque Dios usa el poder, tiene el poder y lo rinde para salvar, para redimir, para rescatar, para limpiar, ¿verdad? Vos a costa de su propio hijo.
Exacto.
Con su sangre. Todo lo contrario al narcisista. ¿Sabes cómo qué miro yo al narcisista? Como que tiene frente una tabla de ajedrez y todos solo son útiles. Son peón, son piezas de ajedrez que mueve. Ajá. Para poder beneficiarse, ¿verdad? Vos no sabes lo que estás diciendo, no sabe lo que es amar. Y ha trasladado todo a términos de como utilitario.
Ajá.
Total. ¿Verdad? Y no puede pasar de la superficie, obviamente.
No tiene la capacidad. Uh-huh. Y de verdad, si vemos como el liderazgo de Dios comparado con eso, ¿sabes qué pienso? Uh-huh. Dios tiene todo el poder. Pero como Él es el ser más seguro que hay de sí mismo, Él nunca va a entretener una idea de que puede beneficiarse o que necesitaría manipular. O sea, porque Él está así como, yo sé quién soy. ¿Verdad? De verdad, desde que reveló su nombre a Moisés, yo soy quien soy. O sea, hay una seguridad tan bella que nosotros podemos ver y ahí también hallar nuestra seguridad, que nos hallamos en Él. Yo creo que es mucho del engaño que se ve en este día, de que tú tienes que buscar tu propia seguridad, tú independiente, apartado de todo, sin nada más, y tú autosuficiente, ¿verdad? Y por eso esa frase que a veces, sí, no me gusta, o sea, tú eres suficiente, porque nadie es suficiente, ¿verdad? Y no fuimos diseñados para ser suficientemente seguros, necesitamos a otro. ¿Verdad? Y esa es la belleza del Evangelio en sí, es que nos provee ese puente para llegar a aquel que es nuestra seguridad. Pero obviamente nuestros niños no conocen ese puente. ¿Verdad? Y no tal vez lo van a creer. Lo tienen que ver. ¿Verdad? Lo tienen que ver. Y eso es parte de nuestro llamado, creo yo, como padres. Y más con hijos adoptivos, de modelar algo diferente. Que sí, que no es como estorbado por las tormentas que el mismo niño está provocando.
Sí, yo creo que vale la pena regresar, recordar que nuestros niños están sobreviviendo y que no es personal. Pareciera que sí, porque la mentira es de verdad de las heridas más feas, más profundas que nos pueden hacer. Las mentiras o todo lo que implica la manipulación, ¿verdad? Que se siente, te da un sentido horroroso de inseguridad porque no puedes confiar. Pero que nosotros comprendamos de dónde viene esa manera de operar y de que sí hay esperanza y que nuestros niños, con la ayuda del Señor, con nuestro liderazgo, con nuestra guianza, ellos pueden aprender a hacer todo de otra manera. Sí. Entonces, si me encanta que vos regresaste o hiciste énfasis en el carácter de Dios y cuán seguro es Él, porque entonces si nosotros nos alimentamos allí y corremos al Señor y estamos quietos en el Señor, podemos soportar y sobrellevar y pedirle a Dios estrategias y ayudas para en unidad en la casa guiarlos hacia estrategias sanas. ¿cómo sacias esa necesidad del niño de validación, de ser visto, de tener uh-huh. seguridad sin necesidad de manipular? ¿Verdad? Uh-huh. Algo tan sencillo como que los esposos se pongan de acuerdo y digan, ningún pedazo de información, sea un permiso para ir a jugar donde el vecino o sea acerca de una consecuencia del colegio, lo que sea, nunca lo voy a aceptar si no te lo comunico a ti, a uh-huh. la pareja.
Sí.
Voy a chequear contigo y el niño va a saber de frente que esta información es para papá y para mamá. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Porque entonces eso también le va a dar seguridad, aunque tal vez no le va a gustar al principio, pero le va a dar seguridad. Uh-huh. Ideas concretas como esas.
Sí, total. Yo creo que también como no permitir que usen su conducta como comunicación, ¿verdad? Es decir, que hay mucha enseñanza sobre usa tus palabras. Queremos escuchar tus palabras, porque muchas veces la manipulación uh-huh. sucede cuando usan más su conducta que su lenguaje, ¿verdad? Y se puede manipular con palabras, obviamente, ¿verdad? Pero es un poco más sofisticado, ¿verdad? Se ve más y se ve más en adolescentes, claro. Pero se puede, este término no me gusta ya, pero se puede cortar un poco más o como mitigar más en la niñez, ¿verdad? Que estamos enseñando, usa tus palabras, ¿verdad? Eso combinado con estamos enseñando sobre el valor de la verdad, ¿verdad? Es una forma, pero en sí que se sienten más seguros. La forma más bella que Dios nos ha dado para dar seguridad a nosotros es su presencia. Y digo, sí, podría insertar ahí como la palabra de Dios es su presencia. La verdad es su presencia. O sea, Dios con nosotros. Emmanuel, o sea, sí, es su presencia con nosotros. Y de la misma forma, la arma más poderosa que Dios nos ha dado a nosotros a dar seguridad a nuestros hijos es nuestra presencia. Es estar presente. Es de seguir showing up. O sea, es de seguir asistiendo.
Estando.
Estando. Uh-huh. Aunque te cueste, ¿verdad? Tú sigues así como que, no, vamos a seguir teniendo estas reuniones. ¿Verdad? Y no que, bueno, reuniones suenan muy pesadas. O sea, pero sí como que estas pláticas, vamos a seguir hablando de cosas difíciles. También vamos a seguir dándote espacio cuando lo necesites y cuando lo pidas, ¿verdad? Pero es que estés presente, ¿verdad? Si hoy tu presencia es una amenaza, no se elimina la amenaza quitando tu presencia. Uh-huh. Tienes que cambiar cómo eres tú con tu niño, ¿verdad? Pero uh-huh. No dejes de llegar, ¿verdad? De seguir llegando.
Así es. Tuve la fortuna de escuchar a Melissa Corkum en el retiro Field de Mamás Adoptivas. Y luego busqué ella tiene una plática TED, un TED Talk, wow. acerca de cómo luce o cómo deberíamos de ajustar expectativas para evaluar el éxito como papás. Y es tan lindo y tan reconfortante y tan calmante realmente, que ella dice, los niños necesitan sentir seguridad, ¿verdad? Seguridad, aceptación, amor. Y eso lo puedes lograr estando presente. No necesitan perfección. Búsquense, es en inglés, obviamente. Melissa Corkum es Corkum. Y ese TED Talk es buenísimo y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Verá vos, a veces el éxito parental no va a lucir como lo esperabas, sobre todo en escenarios donde hay adopción. Pero nuestra presencia y que los niños sepan que no te vas a rendir es suficiente. Con todo y los límites que tengas.
Sí.
Verá. Y el decirles no te... Yo escribí algo que se llama... no me acuerdo cómo le puse al blog. Pero el asunto es... Y yo creo que lo incluí en para siempre, un pedazo donde yo escribí a mis hijos acerca de que mi pelea no es con ellos, es con su pecado. Yo voy a odiar tu pecado, lo voy a odiar con toda mi alma, porque significa que estás separado del Señor. Es lo peor que te puede pasar. Y yo creo que si los niños entienden que tenés ese fin en mente, todo va a estar bien. Aunque en el momento sea caótico y triste y horrible, si ellos saben que estás en su esquina. Y a veces ni vos lo vas a sentir, ¿verdad?
No, pues, no. Sí, no se trata de siempre sentirlo, sí. Sí, y como empezamos hablando, hoy sí me siento como si somos gatos, vos. Si alguien puso un láser, está como por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Verdad? Pero hablando de
triangulación,
y luego nos llevó a hablar un poco de narcisismo en sí, pero la seguridad, pero en sí como necesitamos entender estas dinámicas también porque nuestros niños llegan, o sea, obviamente con muchas necesidades y Dios los ha puesto, no para cambiarlos, ¿verdad? Pero sí para ser sus manos y pies, ¿verdad? Y no para dar luz o sal, sino para ser luz y sal en los hogares donde Dios los ha puesto. Entonces, les animamos a identificar estas cosas y no para asustarse o tirar la toalla, más bien para pedir ayuda, pedir auxilio. Miren, escuché esto, necesito más información, quiero identificar si esto está pasando conmigo, ¿verdad? Porque sí hay mucha libertad cuando podemos invitar a otros en nuestros espacios más solitarios. Y eso se siente así muchas veces, una familia adoptiva. Así que agradecemos mucho su tiempo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí la próxima vez en Religión Pura.
La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.